Los titulares del día en Camino al Sol.
Piensa en tus prioridades, no en términos de qué actividades haces, sino cuándo las haces. El tiempo lo es todo. Dan Millman.
7:14 minutos, de inmediato vamos a compartirte algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Iniciamos de inmediato con el plano internacional. Rusia y Ucrania. Vladimir Putin lanza una gran operación militar en territorio ucraniano. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció en la mañana de este jueves una operación militar especial en la región del Donbass, esto es en el este de Ucrania. Aunque se están reportando explosiones y ataques por todo el país. Vamos a hacerte una especie de comentario de cómo van, cómo se están desarrollando los acontecimientos.
Así es, a las 5:50 horas de Rusia del jueves, Putin anunció el inicio de una operación militar especial en la región de Donbass y advirtió que la respuesta de Moscú sería instantánea si alguien intenta enfrentarse a Rusia. Luego, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció ataques con misiles de crucero desde Rusia. Bombas y explosiones se reportaron en varias ciudades del país, más allá de los territorios del este de Ucrania citados por el mandatario ruso. Y la policía ucraniana informó que al menos 7 personas han muerto debido a los bombardeos rusos. Otras 19 personas están desaparecidas. Ahora mismo la televisión habla de 40.
Bueno, ahí mismo el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, negó que las Fuerzas Armadas estén atacando a la población ucraniana y en cambio afirmó que están utilizando armas de precisión contra objetivos militares. También el Ministerio del Interior de Ucrania indicó que la operación militar rusa estaba siendo apoyada desde Bielorrusia. Cadenas de televisión occidentales captaron el momento en que tanques y tropas cruzaban la frontera ucraniana desde Bielorrusia. El gobierno de Ucrania declaró la ley marcial, que impone restricciones de movimiento o la prohibición de reuniones, entre otras medidas. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el primer ministro británico, Boris Johnson, y otros líderes del mundo condenaron rotundamente la intervención rusa.
Así es, la Unión Europea dijo que se trata de uno de los movimientos y momentos más oscuros de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y advirtió que Rusia será golpeada con sanciones descomunales. Putin justificó su decisión por la petición que hicieron los líderes separatistas de las regiones rebeldes de Donetsk y Luhansk el miércoles al Kremlin para que enviara tropas rusas a sus territorios. En un emotivo discurso pronunciado en parte en ruso, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirigió al pueblo de Rusia en la madrugada del jueves para decirle que su país quiere la paz. Y en otro mensaje, pidió a todos los ciudadanos de Ucrania quedarse en casa y no entrar en pánico.
Así es. Bueno, y Zelensky aseguró que Rusia tiene cerca de 200.000 soldados y miles de equipos tácticos rodeando su país. La cifra representa casi el 80% de la fuerza militar de Rusia. En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el miércoles, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, le pidió a Putin que le diera una oportunidad a la paz. Ucrania declaró el estado de emergencia por 30 días. Este marco le da al gobierno la capacidad de imponer un toque de queda si es necesario. Aquí les estamos contando un poquitito paso a paso cuáles han sido los últimos acontecimientos con esta operación militar de parte de Rusia en territorio ucraniano. Esto es algo que está en desarrollo. Durante el programa estaremos dando algunas actualizaciones, pero es importante que nosotros, aunque estamos lejos, lejos, no estamos tan lejos. Todo tiene un gran impacto. Y desde ya los medios internacionales están mostrando imágenes de los destrozos producidos precisamente por los ataques de Rusia en Ucrania.
Así es, Rey. Eso es una noticia en progreso, realmente en desarrollo. Todo el día tendremos informaciones al respecto. Vámonos al plano local. Arranca un plan integral para garantizar derechos de niños en situación de calle. El programa busca atender los factores de pobreza, familiares, escolares y sociales. El Gabinete de Niñez y Adolescencia, GANA, y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, el CONANI, presentaron un piloto para una atención y seguimiento integral de los niños y adolescentes en situación de calle. y esto con el objetivo de garantizarle a esta población vulnerable sus derechos fundamentales. La primera dama, Raquel Peña, explicó que el Modelo de Intervención para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, NNA, en situación de calle y movilidad en espacios públicos, se ha consensuado con 15 instituciones que conforman el gabinete que ella preside y se asignaron a ellas roles específicos. Con los representantes de cada una de ellas se ha constituido la unidad técnico-operativa que estará a cargo de su ejecución. Cada una de esas entidades ha realizado una serie de entrenamientos para que, lejos de ser un operativo de retiro de niños y adolescentes de las calles, sea realmente una respuesta integral. Y esto según las palabras de Ana Cecilia Morún, presidenta del CONANI.
Así es, ahora cambiamos de tema. El gobierno dispone de un aumento de 21% salario mínimo a favor de los trabajadores de las diferentes ONGs. Y vamos a repetir un poco esto. El Ministerio de Trabajo, a través del Comité Nacional de Salarios, aprobó un aumento de un 26.1% al salario mínimo para los trabajadores de las asociaciones incorporadas sin fines de lucro que prestan servicios de salud, educación y rehabilitación de personas con discapacidad y de servicios a terceros en condiciones de gratuidad. El director general del CNS, Ángel Martín Mieses, sometió esta propuesta, la cual recibió el voto a favor de parte de los representantes del gobierno, de los trabajadores y del sector empleador. En tal sentido, se emitió entonces la resolución número 01-2022, de fecha 22 de febrero. Con el aumento aprobado, los trabajadores de las ONG de los servicios mencionados, que ganaban 11.500 pesos, pasarán a devengar 14.500 pesos. Esta resolución dispone el pago del salario mínimo del aprendiz, conforme a lo establecido en la presente tarifa, pero calculado en base a las horas de formación práctica efectuadas en la asociación donde presta sus servicios.
Bueno, cambiamos de tema, seguimos aquí en República Dominicana. 50 millones de dólares más para Guajimía.
Bueno.
Comenzó la segunda fase de la obra. Guajimía está como la Jacobo Masluta en su momento. Muchos recursos ahí. El gobierno comenzó la segunda etapa de saneamiento de la Cañada Guajimía, en Santo Domingo Oeste. Contempla invertir 50 millones de dólares en obras, que incluirán 348 apartamentos, y la intervención de otras 40 cañadas en distintos puntos del país. En la nueva etapa se procederá a completar el saneamiento de 5.4 kilómetros de la parte alta de la cuenca de Guajimía y abarcará las cañadas de Buenos Aires, El Indio, La Ureña, Villa Aura y Las Caobas. El trabajo se va a desarrollar en tres etapas. La primera comprende un estudio de impacto ambiental que se realizó ya el año pasado. Luego, la construcción de 384 apartamentos donde serán reubicadas las familias que viven en los alrededores de esas cañadas. También la ampliación de las redes de agua potable y del alcantarillado en las zonas faltantes del proyecto, la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales y de un emisario submarino o conducto para bombear el agua residual y la línea de impulsión desde la planta de tratamiento. La cañada tiene una longitud de 13.58 kilómetros con sus afluentes, alcanza entonces una longitud de 18.16 kilómetros. La CAST está a cargo de la obra.
Bueno, ahora nos vamos de nuevo al plano internacional. 7 líderes opositores nicaragüenses, entre ellos 3 ex aspirantes a la presidencia, fueron hallados culpables de conspiración por las autoridades judiciales al concluir el miércoles un maratónico juicio que se prolongó durante 7 días. Un vocero de la opositora Alianza Cívica dijo que el juez Félix Salmerón encontró culpables de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional a los dirigentes opositores Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz, encarcelados cuando intentaron disputarle el poder al presidente Daniel Ortega en los comicios del pasado 7 de noviembre. El mismo juez dictó sentencia de culpabilidad contra el ex vicecanciller de Nicaragua, José Palais, el líder de los empresarios privados, José Adán Aguerri, y las dirigentes opositoras Violeta Granera y Tamara Dávila, esta última directiva de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Según el Ministerio Público, los 7 opositores intentaron conspirar contra Ortega a través de comunicaciones sostenidas en un grupo de WhatsApp formado por el analista político Manuel Orozco, directivo de Diálogo Interamericano, y que fue juzgado en ausencia por radicar en Estados Unidos. Cruz y Palais, beneficiados la semana pasada con un arresto domiciliario por razones de salud, fueron evacuados de sus casas y llevados nuevamente a la cárcel de El Chipote, donde se les obligó a vestir uniformes de presos para asistir al juicio. Así denunció Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
Bueno, ahora sí vamos al ámbito internacional, y es que el precio del petróleo alcanza los $100 y los futuros de acciones estadounidenses caen después de que Putin ordenara ya la operación militar en Donbass, Ucrania. El barril de petróleo crudo Brent alcanzó los $100 y los futuros de acciones cayeron con fuerza el miércoles por la noche después de que se escucharan explosiones en Ucrania y el presidente Vladimir Putin anunciara una operación militar en Donbass. Los futuros de Dow perdieron casi 700 puntos o alrededor del 2%. Los futuros del Nasdaq cayeron un 2,7%. El crudo Brent, que es la referencia mundial, subió brevemente por encima de los $100 el barril por primera vez desde el año 2014. El crudo estadounidense saltó un 3,3% a $95.15 el barril. La turbulencia del mercado se produce al tiempo que equipos de los medios internacionales están informando ya sobre explosiones en Ucrania. Los suministros de petróleo ya son muy escasos. Los analistas advierten que cualquier interrupción en los flujos de petróleo de Rusia, el segundo productor de petróleo del mundo, elevarán aún más los precios.
Bueno, estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí en Camino al Sol. Son las 7:25 minutos, es jueves, estamos a 24 de febrero. Y seguimos con la música que nos dejó Sobeida Ramírez, quien está hoy convertida en Camino al Sol oyente, para ella disfrutar su música. Bueno, y aquí tenemos a Cani García. Esto es Para Siempre.